Bueno, mis queridos amigos, empezamos hoy la novena lección laurentina que va a estar consagrada a una sola de las 59 tesis del racionalismo jurídico, que es la tesis número 9. Tesis que se enuncia, como todas o casi todas las de esta colección, las de este escrito, 59 tesis sobre el racionalismo jurídico, se enuncia de manera muy concisa, muy sucinta, con muy poquitas palabras, pero evidentemente encierra un contenido bastante denso, bastante complejo, con todo un trasfondo doctrinal de considerable envergadura y que, por consiguiente, exige para ser debidamente dilucidada, comprendida, esclarecida, que nos extendamos en un número de comentarios, algunos de los cuales pueden parecer un poco accesorios, digamos que ilustrativos, prescindibles, posiblemente, pero en todo caso, yo pienso que enriquecedores, si queremos captar verdaderamente el alcance, el contenido, el porqué y el para qué de la postulación de esta tesis. La tesis se formula en, como digo, en términos muy concisos, que son los siguientes. Hemos visto hasta ahora sociedades de animales, las sociedades humanas, que no, que ya hemos dicho, las modernas sociedades humanas no son exclusivamente humanas, son sociedades interespecíficas. Bueno, pues hemos visto que esas sociedades, para existir, tienen que, por la naturaleza misma de las relaciones sociales que se establecen, brotando, manando de esa existencia de las relaciones sociales, tienen que tener una normativa encaminada al bien común, cuyo valor sea el bien común. Una normativa, es decir, un conjunto de normas, pero un conjunto de normas ordenado. Ya hemos visto qué significaba esto, y cuyo orden venga dado por unas implicaciones lógico-nomológicas y unas reglas de deducción lógico-nomológicas, que cuyo para qué es igualmente el bien común. Bueno, ahora vamos a dar un paso más con esta tesis y nos vamos a ocupar no de las sociedades de animales en general, sino de sociedades de animales inteligentes y voluntariosos, es decir, dotados de no sólo de conocimiento, sino de un conocimiento intelectivo, de un entendimiento, de una capacidad de entender, y lo cual va asociado a esa capacidad, y seguramente es inseparable, aunque sobre este particular yo cedo la palabra al dictamen mejor informado de los psicólogos y de los neurofisiólogos, de una capacidad volitiva. O sea, son animales que entienden, que no sólo conocen todos los animales, conocen, pero además de conocer, además de percibir, se trata de animales que entienden y de animales con voluntad. Todos los animales tienen apetencia, tienen apetito y de hecho sus acciones, su comportamiento, su conducta está regido por procesos que tienen lugar en sus neuronas, en sus sistemas nerviosos, que impelen a los diversos órganos que constituyen su cuerpo a esa conducta. Y eso obedece a una aptitud motriz, que es el apetito, la apetencia. Bueno, ¿qué diferencia hay entre conocer y entender, entre apetencia y voluntad? Bueno, pues este es un tema muy, muy complejo, sobre el cual no solo las ciencias psiconeurológicas o neuropsicológicas, en la terminología moderna, las ciencias cognitivas y similares, llevan mucho tiempo ocupándose, sino que en realidad es un tema de reflexión filosófica, por lo menos desde Platón. Platón ya distinguía en el alma humana una serie de elementos o de niveles y establecía el nivel intelectual al cual estaba asociada la voluntad, y esto mismo fue después desarrollado por Aristóteles y ha sido un tema de enorme desarrollo y debate a lo largo de 2 milenios y medio de historia de la filosofía, digamos de historia de la filosofía en esta parte de lo que podríamos llamar la filosofía mediterránea y sus ulteriores extensiones a otras partes del planeta, pero independientemente también ha sido un tema de reflexión en las filosofías del Indostán y de China. Bueno, yo no voy a dedicar, creo que todos ustedes lo entenderán, no voy a dedicar aquí tiempo, no voy a consumir tiempo, a tratar de dilucidar qué diferencia hay entre entender y conocer, ni entre querer o tener un acto de voluntad, realizar un acto de voluntad y simplemente realizar un acto de apetencia. En realidad, de algún modo es lo mismo, pero hay algún grado de complejidad neurofisiológica y también psíquica en lo que es el entendimiento y lo que es la voluntad. Desde la antigüedad se viene discutiendo si solo el ser humano tiene entendimiento y voluntad, o también otros seres tienen entendimiento y voluntad. Bueno, los seres humanos han solido considerar que existen unos seres que no son animales, fuera del reino animal, que también tienen, están dotados de entendimiento y voluntad, que son los seres espirituales o las divinidades, otros seres que, sin ser divinidades, no forman parte del reino animal, como pueden ser las ninfas o los duendes u otras entidades. En otras tradiciones, en la tradición irania, que luego fue asumida por la religión hebraica tardía y de ahí pasó al cristianismo y al islam, los ángeles no son divinidades, pero también serían seres inmateriales, espirituales, dotados asimismo de entendimiento y de voluntad. Bueno, yo no entro aquí, ni creo que todos ustedes entienden que no entre absolutamente para nada en hipótesis, en conjeturas acerca de sociedades de dioses, de ángeles, de demonios, evidentemente de existir, pues habría que reflexionar sobre si admitiéramos, o quienes admiten su existencia, deben reflexionar acerca de cómo están reguladas esas sociedades. Pero, como digo, en mi propia reflexión, esos temas quedan absolutamente marginados. Yo no creo, y me parece que la los avances de la ciencia moderna, de la zoología, de la neurofisiología humana y animal, y de la etología humana y animal, yo no creo en absoluto que el entendimiento y la voluntad sean patrimonio exclusivo y único de la especie humana. Y creo que según avanzamos en el conocimiento tanto de los mecanismos neurofisiológicos de la conducta como de la observación de esa conducta, o sea, la etología de animales no humanos, nos vamos percatando de que una capacidad de entender y de querer, de tener verdaderos actos de comprensión del medio y de voluntad, de tener no solamente voliciones, sino intenciones, o sea, actos de voluntad dirigidos a otros actos de voluntad. La decisión de decidir, el propósito de decidir de algún modo, dentro de un rato o mañana u otro día o cuando la ocasión sea propicia. Bueno, pues estas aptitudes no creo en absoluto que sean exclusivas de la especie humana y me parece que hoy cada vez son menos quienes piensan que sean patrimonio exclusivo de los seres humanos. Bien, la gran diferencia entre los animales que tienen conocimiento, no solo percepción, sino apercepción, una capacidad de tener una representación global del medio, capacidad de memoria, capacidad de apetición y de regir su conducta por esa apetición. La diferencia entre eso y la capacidad de comprender y tener actos de voluntad, voliciones e intenciones, o sea, decisiones de decidir, más tarde o llegado el momento, esa diferencia, ese deslindamiento, es evidentemente, pienso yo, una cuestión de grado. Toda la filosofía desde los años que me dediqué a la teoría del conocimiento y la metafísica hasta ahora, yo he desarrollado una filosofía gradualista, que en su fase madura, más desarrollada, he llamado el cumulativismo. Bueno, pues en este enfoque cumulativismo, todas las diferencias significativas en la realidad, o casi todas, son graduales. Y cuando se alcanzan en una dimensión temporal o en cualquier otra dimensión, se alcanzan paulatinamente por acumulación. Digo casi todas porque hay algunas que son saltos, pero esos saltos, y por súbitas, bruscas, abruptas, pero esos son supervinientes sobre alteraciones, acumulaciones graduales. Bueno, ese es el marco filosófico general del cual yo parto, que no es compartido por todo el mundo, desde luego. Hay quienes lo rechazan tajantemente, no solo en el plano lógico y filosófico, sino incluso en el plano, por ejemplo, de la biología y hasta de la evolución. Hay quien ha reactualizado la teoría de las catástrofes de Cuvier y sigue pensando que la evolución sucede por una sucesión de saltos más o menos bruscos e instantáneos. Bueno, yo pienso que la diferencia, esta diferencia, como casi todas las interesantes, es una diferencia gradual, que no existe una frontera absoluta, tajante, nítida que separe lo que es la capacidad meramente perceptiva y apetitiva, por un lado, y lo que es la capacidad intelectiva y volitiva, por el otro, que se va adquiriendo en la evolución de las especies, pero por otro lado, la capacidad o la doble capacidad intelectiva y volitiva ha surgido de manera independiente en la evolución de las especies. Al defender un enfoque de la evolución biológica como el mío, que es lamarquiano o neolamarquiano y por tanto teleológico, que considera que la evolución no se produce como en el enfoque de Darwin por mutaciones fortuitas que no tienen por qué ninguno, que se producen al azar, pero que luego se consolidan unas y se pierden otras en función del éxito, las que por casualidad resultan adaptativas o exitosas para hacer frente al medio ambiente se mantienen, mientras que aquellas que resultan inútiles o perjudiciales se pierden. Bueno, ese enfoque darwinista yo no lo he asumido, siempre me pareció mucho más atractivo el enfoque funcionalista de Lamarck, de que la función hace al órgano y por tanto la vida tiene una, como ya lo he expresado en anteriores lecciones, tiene una finalidad, la vida es finalista, teleológica, el fin de la vida es la vida misma, o más exactamente el fin que tienen los individuos y las especies vivientes es el de incrementar la cantidad y calidad de vida, no solamente preservar, desde luego preservar la vida, pero también aumentar la cantidad y calidad de vida. Bueno, pues eso es lo que determina también la evolución. Pero debemos evitar caer en el error de creer que la evolución que tiene esta finalidad es lineal y que va toda ella encaminada desde los seres vivos unicelulares hasta la actualidad a la producción del ser humano. Esta visión antropocéntrica es totalmente equivocada. El árbol de la vida tiene muchas ramas, en cada una de ellas se produce un desarrollo que conduce a esa mayor cantidad y calidad de vida, surgen nuevas especies en virtud de ese mecanismo lamarquiano, surgen nuevas especies mejor adaptadas, más perfeccionadas, más complejas, y cuyo aparato cognoscitivo y apetitivo se va perfeccionando, pero esto ocurre en líneas de evolución diferenciadas. Dentro de los invertebrados, ya he comentado varias veces el fascinante mundo de los cefalópodos, que ha desarrollado un grado de inteligencia, porque el conocimiento, la etología de esos animales, su capacidad de juego, de astucia, de coordinación en sociedades complejas, nos hace pensar que nos hace colegir, que tienen una capacidad, bueno, por lo menos en alguna medida, subsumible o asimilable, al menos parcialmente, a lo que entendemos por capacidad intelectiva y capacidad volitiva. En otra rama, totalmente separada dentro de los artrópodos, se ha dividido en subramas, como los arácnidos, que también han desarrollado sus sociedades, los arácnidos sociales, y por otro lado, porque es otro filón diferente, los insectos, y dentro de los insectos algunos himenópteros sociales, como las termitas, las hormigas, las abejas, pero dentro de estos géneros, la mayoría no son sociales. Bueno, hasta donde mi escasísimo conocimiento alcanza, no podemos atribuir ni a los arácnidos sociales ni a los insectos sociales entendimiento ni voluntad. Desde luego tienen capacidades cognoscitivas muy, muy avanzadas, lo que yo he llamado apercepción, la palabra es de Leibniz, quiere decir no solamente percibir, sino conjuntar esas diversas percepciones en una representación unificada del ambiente, del medio, del exterior y del propio individuo, evidentemente. Sin duda tienen esto, combinado con una capacidad apetitiva muy fuerte, pero su conducta no la podemos atribuir de manera, como solemos hacer, es un recurso, un refugio que tenemos, un asylum ignorantiae, que diría Spinoza, no podemos atribuirlo de su conducta exclusivamente al instinto. No cabe duda de que cualesquiera que sean los mecanismos neurofisiológicos del instinto, todos los animales tenemos instintos muy fuertes que determinan una parte muy significativa de nuestro comportamiento. Y no cabe duda de que los animales, mantengamos esa denominación, más primitivos, están más determinados por el instinto que nosotros. Y concretamente, no cabe duda de que los insectos sociales, por ejemplo, tienen un determinante instintivo en su conducta muchísimo mayor. Pero esto tiene sus límites. Y los límites los podemos ver en situaciones en las cuales la conducta de los integrantes de una sociedad de insectos no viene unívocamente determinada por una determinación neurofisiológica innata, sino que se producen variaciones individuales. Por ejemplo, en las sociedades de hormigas, cuyo estudio forma la mirmecología, bueno, ustedes saben que hay cientos o quizá miles, no lo sé, de especies de hormigas muy diferentes las unas de las otras. Hasta donde yo sé, las hormigas son todas ellas sociales, no pueden vivir, no pueden llevar vida aislada como nosotros, no podemos, los seres humanos carecemos de la aptitud anatómico-fisiológica para vivir en la naturaleza aisladamente. Bueno, pues el estudio de las sociedades de hormigas ha revelado secretos extremadamente interesantes y similitudes con las sociedades humanas, pero al mismo tiempo grandes diferencias. Por ejemplo, los hormigueros no tienen una autoridad. Sin embargo, si se rigen por unas reglas, se producen infracciones. En algunas especies de hormigas hay una casta, no solamente hay casta de obreros o obreras, más bien, y soldados, milites, que también son hembras, sino también hay una casta de guardianes del orden, en algunos, que castigan las infracciones, pero también sabemos que se producen luchas, que se producen disidencias, sediciones y además guerras entre grupos de hormigas de la misma especie o de especies muy, muy próximas, muy afines. Mi afición a la mirmecología ha llevado a entender cómo se desarrollan esas guerras, guerras en las cuales hay prisioneros de guerra, hay cautivos. Porque yo entiendo mal una guerra sin un ejército. Y un ejército requiere una gran disciplina, evidentemente. Y quien dice disciplina dice autoridad. Bueno, pues hasta donde yo alcanzo a saber, en las sociedades de insectos no hay autoridad. Hobbes parte de ese imaginario estado de naturaleza en el cual los hombres habrían vivido aislados, separadamente, sin coordinar sus acciones, pero no solo sin coordinarlas, sino lo que es peor, haciéndose la guerra unos a otros, agrediéndose unos a otros. En ese estado de naturaleza, cada uno tiene el derecho de hacer aquello que le permitan sus fuerzas y adueñarse de lo ajeno que le sea posible. Y viceversa, claro, los demás pueden responder con la misma medida. Para poner fin a ese estado caótico de naturaleza, la propia naturaleza humana nos impulsa a tomar una decisión racional que es el pacto social. Por el pacto social, nos ponemos de acuerdo, o nuestros antepasados se habrían puesto de acuerdo y confían el poder a uno, pero no necesariamente a un individuo, podría ser a un colectivo. Hobbes vive una parte de su vida durante la guerra civil entre el rey y el Parlamento de Inglaterra, parte de ese periodo lo vive exiliado en Francia, le cuesta conciliarse con un bando o con otro, según el que lleve las de ganar, y quizá ninguno confió nunca en él. De hecho, tuvo problemas y sufrió prohibiciones tanto por parte de los parlamentarios como del rey en el periodo posterior a la restauración de Carlos II. Bueno, pues insiste Hobbes en que el soberano, aquel a quien se ha confiado la autoridad, la capacidad normativa, puede ser un individuo o puede ser un colectivo como lo es el Parlamento. Independientemente de que ese colectivo sea a su vez elegido o no lo sea, eso es secundario. El problema está en quién tiene la autoridad. Y quién ejerce la autoridad no son los que eligen el Parlamento, sino el Parlamento así elegido. En el sistema parlamentario, o bien es un individuo en el sistema monocrático, que ha sido probablemente el sistema más extendido a lo largo de la historia humana y probablemente también de las sociedades, digamos, primitivas que ha estudiado la etnografía. Un jefe consuetudinario que puede venir de un linaje privilegiado, puede ser un derecho que se obtiene hereditariamente, puede ser electivo o puede ser obtenido de otro modo. Bueno, ese es un criterio, el criterio del pacto. Un segundo criterio nos viene de un filósofo chino de la tradición confuciana, que es Mencio, quien formuló la teoría del mandato del cielo, el mandato celeste, o Tian Ming, o Tian Ming. Bueno, esta es una pronunciación evidentemente impropia, pero que nos sirve. Esta concepción del Tian Ming establece lo siguiente: ¿cómo se llega al poder? Bueno, pues todo, esa es una cuestión historiográfica o periodística. Si para llegar al poder hay evidentemente una lucha, una guerra civil, algún tipo de enfrentamiento, de colisión. En sociedades más civilizadas, pues se evita la guerra, pero hay unos mecanismos establecidos por los cuales uno se impone a otro. Bueno, pues se llega al poder el que triunfa. Cuando Mencio elabora su teoría, evidentemente, se llega, hay situaciones en que se produce una anarquía por insurrecciones, por guerras civiles, y hay alguien que se impone y ese es el que ejerce el poder. Pero para que ese poder sea un poder con una autoridad vinculante, un poder del cual emanen normas obligatorias que se integren en el sistema normativo de la sociedad, para que no se trate de un mero usurpador que llamado a ser derribado igual que ha llegado, hace falta que tenga el mandato del cielo. Y si tiene el mandato del cielo, quiere decir que una vez que ha llegado al poder, va a ejercer este poder para el bien común. Bueno, pues ese mandato celeste lo mantiene hasta aquel punto en que empiezan a agravarse las desviaciones con respecto a los fines de la propia autoridad, a las tareas de la propia autoridad, que son establecer normas para el bien común y hacerlas cumplir. Y entonces, cuando se llega a esa situación, se produce un nuevo caos, un nuevo enfrentamiento, un momento de desobediencias, insurrecciones, guerras civiles, hasta que se impone una nueva autoridad a la cual está confiado el mandato del cielo. Bueno, más recientemente, todos o algunos de ustedes conocerán las ideas del sociólogo Max Weber, que establece que la legitimidad, la capacidad auténtica de constituirse en una autoridad legislativa, se establece de una de tres vías posibles. La primera sería el carisma, es decir, se hace con esa capacidad legislativa y de autoridad, alguien por sus dotes especiales de talento, de audacia, de decisión, de clarividencia, de atractivo personal, y se impone y va adquiriendo, aunque sea por unos entusiásticamente y por otros no, pero al final acaba obteniendo por lo menos una sumisión del conjunto de la sociedad. Ese alguien podría. El carisma. Segunda posibilidad de adquirirlo, que es la vía legal. Adquiere la autoridad aquel que la ha adquirido por la transmisión, por los mecanismos legales establecidos. Que en las sociedades modernas, dice Max Weber, suele ser por la vía electiva, por los mecanismos democráticos. Bueno, pues aquel a quien ha sido democráticamente elegido, según la terminología usual, que es un poco cuestionable, digamos. Yo diría más bien quien ejerce el poder, quien lo ha obtenido por la vía constitucional, de transmisión constitucional. O tercera posibilidad para él, que distingue de las dos anteriores, la tradicional, asociada sobre todo a sistemas dinásticos. Bueno, Weber considera que en el caso del poder tradicional y concretamente dinástico, la legitimidad no se obtiene tanto por ajustarse a una normativa como por encarnar la tradición. Por ser el dinasta que actualmente ostenta el poder, acapara el poder, lo tiene no tanto menos por haberlo adquirido de manera digamos, según las reglas dinásticas, que por ser una encarnación de la tradición dinástica. Y por eso, en tantas veces en la historia que ha habido una lucha fratricida entre hermanos para imponerse uno u otro, como en el caso, por ejemplo, no han faltado tal de España, pero abundan muchísimo en otros muchos países monárquicos, bueno, pues el que se ha impuesto muchas veces lo ha hecho matando a su hermano, como en España Enrique II mató a su hermano Pedro I y así usurpó la corona, por tanto no había heredado legalmente la corona, fue absolutamente ilegal. Pero, sin embargo, por ser descendiente de sus antepasados, aunque fuera un descendiente bastardo, en su caso, ilegítimo, pero por ser descendiente, encarnaba esa tradición dinástica y, por tanto, ostentaba ese poder tradicional. Bueno, pero ¿por qué esos tres modos de adquisición de legítima del poder y no cualesquiera otros? ¿De dónde sale esa tripartición? Es muy interesante, o sea, las ideas de Max Weber siempre son extremadamente estimulantes, iluminativas, provocativas en el buen sentido de la palabra, pero yo no he encontrado en su obra, hasta donde yo la conozco, hay otros que la conocen muchísimo mejor que yo, yo no he encontrado una explicación de por qué esas tres vías y no cualesquiera otras. Yo de todo lo que he dicho me quedo con Mencio. Me quedo con la visión de Mencio que yo formularía como la misión, la concepción teleológica o funcionalista del poder. El poder no se justifica, la autoridad no se justifica, el detentar legítimamente la autoridad legislativa o normativa no se determina en su raíz por cómo se ha obtenido el poder, sino por cómo se ejerce ese poder. Pero el poder público se justifica por el servicio público. El poder que proporciona, que suministra adecuadamente el servicio público que conviene a la sociedad y que espera a la sociedad es legítimo. En la medida en que un poder no proporciona, no suministra ese servicio público que necesita la sociedad o que espera la sociedad, deja de ser legítimo. Bueno, estas serían mis ideas sobre la legitimidad. Evidentemente no son recetas de fácil aplicación. Todo ello responde a una pregunta. Es una manera de responder a la pregunta de cómo se determina la autoridad, pero abre también muchísimas incógnitas. No es tarea del filósofo del derecho responder a todas esas incógnitas, únicamente marcar una pauta general, teórica, sobre que puede inspirar después al politólogo, a la praxis jurídica y política, con arreglo a esas ideas directrices. Pienso que los diseñadores de sistemas constitucionales deberían tomar en cuenta este punto de vista y diseñar sus constituciones de tal manera que vaya en los sistemas que están diseñando vayan a cumplir esta misión de servicio al bien común. Yo creo que los demás, los súbditos de un sistema normativo determinado, de un sistema constitucional, estamos obligados a la obediencia en la medida en que ese sistema sirve al bien común, es decir, sirve a los fines de garantizar el orden público, pero algo más que el orden público, garantizar o asegurar el bien común. En la medida en que eso sea así, que nunca es perfecta, por supuesto, podemos decir estamos obligados a ello. En la medida en que el sistema es radicalmente deletéreo para el bien común, quedamos exentos de esa obligación de obediencia, al menos cuando las circunstancias hacen previsible un modo de sustituir ese sistema por otro más adecuado.